Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, lo primero me vais a permitir, Raúl Vilas.
Buenos días.
Francisco Maruenda.
Muy buenos días.
Yo normalmente te llamo Paco, pero desde que ya Anodina Darias, desde ayer es Doña Carolina Darias.
Sí, ya.
Porque, oye, ya aquí vamos a empezar a tratarnos. Si me permite, Doña Rosana, podemos comunicar con Doña Miriam Muro.
Sí, pero lo de Doña...
¿Verdad? Queda un poco...
Sí, queda raro, sí.
Bueno, pues venga, hablemos con Miriam Muro porque parece que ya han puesto el huevo de alguien que sin duda tiene una gran experiencia en televisión. Es una persona del que conocemos, pues que conoce el medio, que está al tanto de lo que son las productoras, que sangra en Televisión Española. Es una persona de un criterio amplio. En fin, cualquiera que sepa algo de la historia de la televisión, pues sabrá mucho sobre, porque su biografía lo avala, del que ya parece que han elegido para sustituir al frente de Televisión Espantosa a Roja María Mateo. Miriam Muro. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, Federico. Y no solo eso, porque ya a las 8 de la mañana hay una primera diferencia en lo que dicen que es un acuerdo. El Partido Popular y el Partido Socialista han enviado dos comunicados. En un primer momento se supone que tenían que ser iguales, pero ya en la primera frase hay diferencias. El Partido Popular dice que el acuerdo es entre el Partido Socialista y ellos, entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Pero te vas al comunicado que ha enviado el Partido Socialista y ahí lo dice muy claro. El acuerdo es entre PP, PSOE, Unidas Podemos y PNV. Estos dos partidos, en el comunicado del Partido Popular, no aparecen, Federico, por ninguna parte. También bueno, te tengo que decir...
Cuéntame, porque yo digo, bueno, pues como ya no está con nosotros Ibáñez Serrador o alguien así con experiencia, en su día Pilar Miró, que era una persona que había hecho muchísimos años televisión, cine, etcétera, digo, pues pondrán a alguien profesional.
Bueno, Federico, las primeras voces que nos llegan de compañeros de Radio Televisión Española no se muestran precisamente muy contentas. El presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero, también está Ramón Colón Smaget y Elena Sánchez Caballero, que es una de las que más polémica genera en estos momentos entre los compañeros con los que estamos hablando, porque, por ejemplo, su marido, el marido de esta nueva miembro de Radio Televisión Española, elegida por Partido Popular y Partido Socialista, y también incidimos por Unidas Podemos y por el PNV, es el que negoció, por ejemplo, el pelotazo de Prado del Rey. También te tengo que contar que en estos dos comunicados, en los dos sí que dejan muy claro que en las próximas horas se va a terminar de negociar otros órganos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional, el Defensor del Pueblo, también el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Esperamos que en cualquier momento pues nos anuncien también estas renovaciones y sus respectivos nombres.
Bueno, pues hay que decir que Elena Sánchez, sectaria del sector negocios, no es nada al lado de Ramón Colom. Ramón Colom es las productoras. Esto es como si metieras a Roures en el Consejo de Televisión Española. La única diferencia es que Roures es feo y antipático y Ramón Colom no es guapo, pero es un hombre agradable, educado, que está a los negocios, pero siempre ha sido un hombre de izquierdas, donde de los que ganan dinero con una cosa pública que debería ser pública, no arrendada a las privadas. Bueno, pues él representa al sector privado. En cuanto a este señor, José Manuel Pérez Tornero, o sea, este bueno, que ha hecho en televisión o en los medios de comunicación en la vida.
Pues este señor es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, él es periodista y sobre todo en su perfil, estoy leyéndolo porque yo no le conozco, no tengo el gusto, sobre todo es destacado por los programas educativos, por el Observatorio y el Gabinete de Comunicación y Educación, Alfabetización Mediática, Servicios Públicos Audiovisuales, todos ellos vinculados a la programación educativa y cultural. Este es el perfil de
Pero eso, pero ¿dónde lo ha hecho? Porque que yo sepa, no hay ningún espacio de esas características en Televisión Española.
No sé si en la 2 habrá alguno.
Bueno, es en las ballenas, a la hora de la siesta.
En la 2 efectivamente, pero a altas horas de la madrugada hay un par de espacios educativos que son interesantes, pero que no ve prácticamente.
Muy altas horas. En la 2.
Un dato. Dentro de los vocales se encuentra Genaro Castro, del cual hemos hablado aquí hace poco, precisamente por ese documental que hizo en Documentos TV sobre la pandemia. Me imagino que le habrán dado el puesto quizá para que deje.
Dice, mira, vamos a dejaros que meta, que entre Genaro Castro, que es de los nacionales, pero a cambio vamos a meter a todos los rojos y a todas las productoras.
Y otro dato interesante al respecto de lo que comentaba Miriam de los comunicados, la doble versión del mismo acuerdo, digamos, ¿no? Cuando hablan, lógicamente, de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista por parte del PP y acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, Unidas Podemos y PNV por parte del PSOE, también esto lo amplían a la renovación del Consejo y del resto de instituciones. Hablan también en plural en el Partido Socialista.
Supongo que el PP, con su capacidad negociadora, esta que está demostrando estos días, habrá conseguido que Cintora no renueve o sacárselo de en medio, ¿no?
Cantora le llaman ahora. Es que canta mucho, es un escándalo.
A primera vista, si miras, yo ahora estaba mirando el currículum de él, además yo estuve en Autónoma allí, ¿no? Y luego vas acordándote, es un teórico de la comunicación prestigioso que ha hecho muchos libros, ¿no?
Como Castells.
Esa es la clave, es decir, que al final son gente que conocen, ha participado en productoras, digo lo que acabo de ver, luego me voy acordando, es un hombre, si la memoria no me falla, espero que no, de próximo al Partido Socialista, ¿no? Por tanto, ellos nunca se equivocan
al PSC,
a la hora de votar.
Al PSC, que es peor. Todos.
Sí, porque el Colón este es catalán también, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Es el de...
Bueno, este es Ramón Colón, es PSC, entra, cuando entra PSC. Ahora el chico del plural a dirigir los informativos, ya con Felipe González. Colón lleva con Sopena, cuando entra Sopena de comisario político...
Vota Felipe en los goles de Querétaro, ¿no?
Pero bueno, y Colón, que es, a diferencia de Sopena, es un tipo educado, muy amable, yo solo he estado una vez con él, muy agradable, pero del sector negocios.
Sí,
es como es el Maciá Alavedra, digamos, de la dictadura de izquierdas.
Primero,
en televisión.
Un presidente que no complique la vida. Por tanto, un teórico de estos que puedas pasar, como
pues
un currículum.
Castells, que te dé una charla de vez en cuando.
Claro, con un doctorado honoris causa, con varias publicaciones, y queda bien, ¿no? Segundo, que sigan saqueando Televisión Española, que es el objetivo prioritario de la izquierda de la pasta, ¿no? De la chequera, ¿no? Y entonces ahí eso ya está asegurado. Ellos sacan miles de millones, han sacado, además digo, entre miles de millones a lo largo del tiempo, no en un año, pero estamos hablando de centenares de millones cada año, que puedes sacar 100, 120...
Pero sí, señor, es que es tal cual, ¿eh?
Claro, que repartes entre amigotes y la maquinaria está muy bien engrasada. Y luego la parte ideológico-política, que es la otra parte que le interesa a Moncloa, queda garantizada por la estructura de Enric y toda la gente que ya ha colocado. Por tanto, lo que vamos a tener es alguien más amable, es decir, menos, porque saldrá allí...
Será más joven que Roja María Mateo.
Sí, 68, ¿no? Creo que tiene, ¿no? Me parece.
Sí, bueno, ¿os acordáis que en plena pandemia hubo una polémica en la escuela en casa? ¿Os acordáis esa lección sobre la coherencia y la incoherencia que ponían a Mariano Rajoy como ejemplo de incoherencia? Y que esto era la televisión... estoy acordándome ahora la televisión educativa en Televisión Española. Espero que Tornero no sea el responsable de este formato,
Tornero,
¿no?
Tornero sin duda lo empeorará.
La aventura del saber. Eso.
Pero ellos
oye,
nunca
pero ¿qué don tienen? Perdona, ¿verdad? Porque tú eres catalán. Luego ayer me decían, es que muchos catalanes que se han venido a Madrid, hablas de los catalanes en general. Claro, no voy a hablar de cada catalán en particular. No. Aquí, en cuanto salen del cubil, echan en falta la serpiente. Yo no sé qué pasa. Bueno, pasa los de Teruel también, pero vivimos en el monte permanentemente. Pero todas las productoras, todas, pero cuando digo todas es todas, son de Barcelona, todas vienen del separatismo más descarado como Mainat y compañía, o bien del sector negocios del PSC, pero que se han forrado, se han multiforrado, y están en las públicas, en las privadas, estaban en Telemadrid, y están, porque el gesto genial de Cifuentes y de Aguado, entregándole Telemadrid a los de Podemos, a los mismos piquetes de Mayoral que impedían que hubiera telediarios de Isabel San Sebastián, hay que echarle valor. Solo la derecha es capaz de hacer
tiene
eso.
Tiene una explicación, y es el tema de TV3. TV3, como en aras del nacionalismo, del estatut, de la normalización lingüística, etcétera, pues ha tenido siempre centenares de millones. Es decir, cada año tiene un presupuesto impresionante. Y se podía saquear en nombre de la patria. Nadie decía nada. Dice, claro, oye, pues hacen productos en catalán. Tenía éxito. Luego es verdad que siempre, eso hay que reconocer, que había una buena base productiva, es decir, gente talentosa, el tema del Barça. Hay una serie de elementos que han permitido que durante un tiempo Cataluña tuviera pues esa base audiovisual. Problema, y es que se dedicaban a saquear. Es decir, lo de TV3 es un ejemplo muy claro. Es decir, yo conozco gente que eran modestos redactores en aquel momento como yo y que casualmente hoy son multimillonarios, ¿no? O millonarios, tengo de todo, te puedo dar todo el abanico, desde millonarios de decenas de millones, de centenares de millones y de miles de millones, ¿no? Es decir, tenemos ahí de todos camuflados, etcétera, ¿no? Y bueno, pues era un saqueo. Es decir, entonces nadie decía nada porque, claro, hombre, ¿cómo vas a atacar a TV3?
Pero como banca catalana. O sea, era la patria, era la patria.
Vamos a despedir a Miriam.
Bueno, Miriam, vamos a ver si la única manera de que no bostecemos ante este nuevo...
Creo que ha sido una noche muy larga, según
sí, pero
cuentan, ¿eh?
Este tornero me parece que no va a ser Margarita la tornera. Como no le encontremos una novia tal, vamos a bostezar antes de que aparezca.
Pero es que si ha sido una noche muy larga, ahí va lo que más me desconcierta a mí del PP. En esto y en general en todos los acuerdos. Ya no tanto que llega a acuerdos, que ya hablaremos, pero ¿qué ha conseguido? Porque
nada,
se supone que
nada,
cuando tú negocias y apoyas algo, tendrás que
Miriam,
vender algo que has conseguido a cambio.
Miriam, ¿qué crees?
Está negociando Félix Bolaños por parte del gobierno y por parte del Partido Popular, Teodoro García Egea. Igual eso te explica algo.
No, o sea, que gana Bolaños de 10 sobre 10.
Yo voy a defender al PP y lo siento, vamos a ver. ¿El esquema cuál es? 89 diputados que tiene el PP, solo 89, digo para que lo tengamos claro, con Vox y Ciudadanos que no hacen happy pandy con ellos.
Bueno,
digo,
perdona, para que lo 89, sepamos. 120 tiene el PSOE, solo 120,
ya,
solo
pero
120.
Todos los malos están con el PSOE. Es decir, lo que sí que no hay duda que toda la golfería nacional política, es decir, lo más repugnante que jamás imaginábamos que en España podía suceder, los comunistas, antisistema, independiente, bibliotecas están con el mal. Todo el mal está junto, ¿no? Entonces ahí tienes dos opciones. Una, seguir con el bloqueo. Entonces, bueno, el machaque es la situación del Poder Judicial complicada. Ellos están dispuestos y la amenaza es terrible porque estaban dispuestos a hacer la reforma a las bravas. ¿Ahora qué pueden conseguir?
Pues lo van a hacer lo mismo, pero a las blandas.
No, porque va a haber un Consejo General del Poder Judicial, si al final sale lo que va a salir, donde no podrán golfear todo lo que querrían. Es decir, y no van a poder. Eso
Paco,
es lo que yo creo.
Paco, no es defender al PP. Eso es sumia twitters.
Si soy consciente de las limitaciones, que si yo no estoy diciendo que pongan a María Pelayo de presidenta de Televisión Española,
sería de izquierdas en el acto.
Sí, precisamente la capacidad de bloqueo te da mucha fuerza en la negociación, porque si tú no la apoyas...
Pero
no
el PSOE pondría a María Pelayo, sin duda. Quiero decir a María Pelayo, a Elena Sánchez.
A nosotros no nos podrían nunca.
No,
el PP.
Elena
no
Sánchez, o sea, Elena Sánchez es como una pasionaria inteligente.
Sí.
Elena Sánchez es puramente sectaria, además de estar en el sector negocios. Colón es como si metieran a Bankia. Dice, ahora que en abril desaparece Bankia, pues vamos a meter la Bankia de la televisión. Pues Ramón Colón, las productoras que sangran el dinero público. Tiene una plantilla que es 5 veces superior a Telecinco. Televisión Española. Y en lugar de tirar de esa plantilla, donde hay profesionales, el caso de Genaro Castro, que se echará a perder en el puesto este que le han dado, pero a lo mejor es que ya no le daban nada nunca,
que,
y tal. Pero bueno.
O María Casado, que también la han arrinconado.
Al final, mira, María Casado es la que le dio. La han echado. Y eso fue la que le enseñó a susurrar a los camellos a Pablo Iglesias. María Casado tenía una academia para enseñar a los políticos a hablar y uno de ellos fue Pablo Iglesias. Claro, Pablo Iglesias hablaba como, no sé, pues como las que tienen que servir, o sea,
ellos son, pero mira, ellos
como
son
Gracita Morales, y de pronto empezó a susurrar y tal, que es lo que le enseñó María Casado.
Pero ellos son implacables. Mira, yo cuando etapa que estuve en política, que, bueno, fue muy interesante, yo siempre decía en broma, les decía, digo, aquí somos muy listos, nombramos gente pensando que es próxima y cuando están en el cargo son independientes.
Malasca.
En cambio, el PSOE nunca se equivoca.
Nunca.
Nunca. Es decir, aunque sean minoría, no importa, porque la minoría de ellos es compacta. Si tú en un órgano de 10 metes 4 del PSOE, bueno, de la izquierda, son, oye, una máquina, a piñón, ¿no? Y luego recompensan a los suyos.
Siempre.
Es decir, unas cosas que el PP deja tirados a los suyos por la cuneta.
Siempre.
¿Eh? Pues sí. Y en cambio el PSOE, pues oye, si un periodista se queda ahí colgado, le pone una tertulia, le pone, pues lo coloca de asesor. Yo hay gente que me voy encontrando y digo, pero si es que este estaba cuando yo era joven, en la época de UCD, ya estaba allí en el Grupo Socialista o estaba no sé qué.
Algunos son eternos. Están los toros de Guisando y los toros de Ferraz. Más antiguos ya los de Ferraz.
Sí, sí. Y luego los jueces, en el tema judicial, que es el más nuclear, porque la televisión española tiene una ventaja muy clara, ¿no? Y es que no la ves y ya está. Es decir, es triste que con nuestro dinero... No la ves. Es decir, es triste con nuestro dinero, el dinero
bueno,
nosotros.
Bueno, pero sirve para difundir toda clase de calumnias, injurias, sí, etcétera, en una televisión. Sí. Que luego repiten los medios
podemitas. Es como el CIS. El CIS, sí, todos sabemos que es una manipulación de Tezanos y de sus amiguetes, ¿no? Que es un aparato, pero no importa porque a ellos les es útil. Porque, pues, cuando llega el día del CIS, todos nos partimos de la risa, pero, vamos, este me pasa con taxistas, lo cuento siempre, que nos, cuando estás ahí en el taxi te dice, oiga, ¿ha visto usted? ¿Te ha escuchado? Tal cual. ¿Qué le parece la encuesta? Y dice, oiga, pues mira, que es mentira, ¿no? Pero no importa. Lo complicado, el defensor de por, bueno, pues con Gabilondo, pues no pasará nada especial, es decir, ya está. El tema gordo es el Consejo.
Claro.
Porque ahí está la clave de todo, ¿no? Por eso se está alargando. Mira, ahora sería la...
Esto, yo cuando veo la cara que pone Carlos Herrera, aburrido de la vida, además, viene de Andalucía, o no sé si Teodoro se fue a Sevilla para hacerse la foto junto, para que no pareciera un holograma. Y entonces lo mira con estupor cuando le dice que de las tres condiciones que ellos ponían no se ha cumplido ninguna, pero van camino, están negociando una. No puede ser que me lo esté diciendo. Y se lo estaba diciendo. Lola Delgado, intolerable. Toleradísima. La politización de tal, intolerable. Toleradísima.
Podemos
en cuanto,
no iba a nombrar.
Que no lleva... Podemos, nadie.
Nadie.
Dos.
Y
además, el PNV, que entra, que le quitan de la cuota del PP... De chicos, si negocias un poco mejor, le cedes Génova, o sea, lo que saques por Génova cuando lo vendas, se lo cedes directamente a Dina 4, el folio en blanco donde escribe Pablo Iglesias, se lo cedes pues para última hora o penúltima.
Ahí está la ficción jurídica y es efectivamente, yo negocio contigo.
Sí.
Ya está, ya hemos negociado, hemos llegado al acuerdo. Pero la ficción, ¿cuál es? Yo por mi parte coloco a lo que me conviene y tú por la parte a lo que conviene. Es verdad que PP y PSOE han llegado al acuerdo, pero yo en mi cupo llevo por los dos de Podemos, uno
claro,
de Esquerra.
Y tú además te vas a llevar uno del PNV que
exacto,
me vota a mí, que es el que te traicionó a ti. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que fue el PNV
que
el que te traicionó.
Por
supuesto.
Y el PP dirá que no, que solo ha llegado a un acuerdo con el PSOE.
Claro.
Pero es que en ese acuerdo tú lo que le tienes que exigir al PSOE es que no incluya.
No,
otros,
pero es que ya, pero es tal vergüenza.
Por ganar.
Primero,
algo.
O sea, lo que dice la Constitución es lo que dice. Es decir, ahí la única negociación es los jueces, las asociaciones de jueces, que claro, se han ido despoblando porque se han convertido en agencias de colocaciones, que es una vergüenza también que los jueces se presten a este conchaveo infecto. Y luego, además, 4 del Congreso y 4 del Senado. Eso se negocia en el Congreso y en el Senado. Ustedes, como partido, no tienen que negociar nada. Tienen que ir al Congreso y al Senado,
bueno,
y someterlo al Congreso y al Senado. Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que yo decía el otro día que ha sido el auténtico golpe blando del PSOE, porque es ahí cuando empieza a desnaturalizarse ya el sistema, que tantas veces el último Rajoy con mayoría absoluta y con Gallardón de ministro de Justicia dijo esto se va a acabar, acabaremos con el obsceno espectáculo de políticos que nombran a jueces que pueden juzgar a esos políticos. Frase textual brillante. La última de Alberto Ruiz Gallardón, que 2 meses después se desdijo. Y dijo lo contrario. Y no fue ni para dimitir. Claro, y entonces ya aceptan lo del PSOE corregido y aumentado. Y ahora este espectáculo, pero ¿quién puede creer, ni en los partidos ni en los jueces, con este espectáculo que además denota una impericia, digamos, técnica verdaderamente penosa?
Ahora sería una noticia que no sé si será verdad, ¿no? Que decían que vetaba el PSOE a González Rivas, ¿no?
Eso
que es una leído, que claro. Es una cosa alucinante,
que
¿no?
Que es lo que tocaba, ya que el PP ha cedido en todo, que menos que alguien que no sea muy, sí, muy, muy socialista.
Se están produciendo, claro, en cualquier caso, muy pocas, poquísimas filtraciones sobre los nombres, ¿no? O las negociaciones que se están produciendo, y eso apuntaban algunos que sería una pista que confirmaría que el Podemos, Unidas Podemos, no está dentro de la negociación.
No, eso seguro, no, a ver.
Dentro en el pastel, repartiéndose el pastel, pero no dentro de la negociación.
Si es que el casting de Podemos te lo haga el PP, eso ya es el colmo.
No, pero
ahí
hay una parte de lógica que no me parece sinceramente mal, y es que al final, oye, pues el PSOE que haga con su bloque, lo que tiene que conseguir el PP es que exista la máxima independencia posible. Vamos a ver, si coloca Podemos a Espinosa, el tío de Garzón, yo lo conozco, es inocuo, es decir, bueno, la única, no es de Podemos.
Inocuo.
No digo que ideológicamente no es de Podemos.
Garzón sí.
Bueno, pero luego él hará Garzón sobrino, me refiero el secretario general del Partido Comunista. O dice, oh, mira,
no te van a colocar para que luego les lleves la contraria.
Bueno, pero que refiero que no es un tipo.
Oye, perdona.
No es Prada, ¿eh? Ellos ayer por la noche.
No, Prada es una tarjeta,
claro,
soviética.
Ayer intentaron colocar, pero como estrategia
eso,
negociadora.
Eso de siempre. Tú pones por de pronto a los que más rabia te dan y más ruido hacen.
Prada y
Rosell. Y cuando te tiran esos, tú colocas a dos o a tres, y además al PNV. Pero hombre, eso es de primero de negociación. Pero si es que Teodoro está demostrando que es un pardillo total.
Bueno, y además hay una cosa, que el planteamiento que hace es, me parece razonable en una situación de normalidad o de estabilidad, pero es que estamos en una situación extraordinaria, entonces el bloqueo está totalmente justificado. Cuando hay un gobierno que está atacando la corona, cuando está Cataluña como está, en la situación en la que estamos, o sea, están intentando controlar la justicia mientras autorizan manifestaciones,
sí,
para el 8 de marzo. Que
pero
eso
los
es
que
crimen,
proponen el PSOE, te puedo asegurar, los conozco, no son hooligans de Podemos, precisamente. Es decir, el PSOE lo que coloca,
Paco,
al rey no lo van a tocar.
¿Quién te dijo que? Te recuerdo que en las elecciones dijo Pedro Sánchez Pérez Castejón que no podría dormir con Podemos en el gobierno, que si llegara Podemos sería Venezuela, con las cartillas de razonamiento, la de represión en las calles. Y ahí están, ayer, en el discurso de absoluta claudicación que hizo Casado, ofreciéndose como el sidecar de la motocicleta que siempre conduciría Sánchez, el nuevo sector acrítico del PSOE, Sánchez hizo el elogio de Podemos de todos los ministros y además atacó a Ciudadanos por no atacar a Ayuso. O sea, y además dijo, el PP tiene derecho a un espacio.
La gente conservadora o de ideas derechistas
tiene derecho
a que le represente,
tiene
perdonando
derecho,
la vida.
O sea, el déspota. Y en lugar de decir, usted no tiene derecho a gobernar con la ETA y con el golpismo catalán, sale diciendo, vamos a ensanchar el espacio de centro.
Claro.
Dice, donde usted y yo ganemos. No. Uno gana, que lleva la moto, y tú vas en el sidecar dando botes.
Por eso yo algún día tú puedes poner ahí un tercer libro, donde estará la cara de Sánchez, que ponga algo así, y así asesiné a Pablo Iglesias. Es decir, Pedro Sánchez, hay que conocerlo, a la que pueda matar a Iglesias.
No matará nunca a Iglesias.
Sí.
Lo cambiará por el PP una temporada, si no tiene más remedio. Pero ayer...
Él ya pudo con Rivera, que mató a Rivera.
No,
y ahora lo que se trata...
Pero que Sánchez es el que dirige ese proyecto. O sea, si me dijeras Felipe González, Ramón Fernández, yo qué sé, Mitterrand, que era más malo que un dolor, todavía. Pero este comunismo, el que representa a Iglesias, que está en todas partes, que está en todas las televisiones, lo que está en las televisiones no es el PSOE, es el gobierno, donde la ideología es la de Podemos. O sea, no hay ninguna diferencia entre el programa de Podemos y lo que está haciendo Sánchez, pero ninguna es ninguna.
Pero eso entiendo yo que está justificado el bloqueo, que pero ya hombre, lo de menos vamos, es quien salga en la negociación. Hay que poner de manifiesto que la situación es extraordinaria.
La ventaja es que Iglesias ha enloquecido, y eso está muy bien, porque
bueno,
está...
enloquecido, a él le va bien así.
No, él va atacando a todos los periodistas, a todos los políticos, sí, a todos los empresarios, es decir, está machacando a todo Dios, ¿no?
Claro.
Con su panfletillo, ¿no? Que no hay ni que citarlo.
Dina 4.
Pero si así, Sánchez quisiera 4. Llegar cinco, en 5 minutos, a 4, llega a un acuerdo...
Dina 4 no, Dina 0, es el papel. Sería. Esto, no, no, este, esto como... es Dina 4.
No, no, te seguía la broma. Sí. En clase Dina 0. O sea,
bueno, no, fue Dina 10, le dio matrícula de honor.
Sí, claro, casualmente. ¿Sabes? Es que...
Si quiere deshacerse de Podemos, sí, en 5 minutos llega a un acuerdo con el PP, Sánchez.
Bueno, o sea, es que... vamos a Cres.
Vámonos a Cres, Federico. Bueno, la obesidad es un factor de riesgo, desde luego, enorme, muy importante, demostrado también en muchas enfermedades, también en el COVID-19, pero podemos evitarlo. Ahí están las clínicas Cres. Nos hacen perder peso de una manera saludable, sin el famosísimo y tan perjudicial yo-yo, también efecto rebote, efectivamente, el efecto yo-yo. Además, hasta el próximo 31 de marzo, si te realizas el test, el Genetic Cres, te van a regalar un estudio metabólico que te va a proporcionar un informe médico completo sobre tu estado físico, a ver si lo que tienes es grasa, retención de líquidos, los huesos anchos, porque claro, la obesidad no es
bueno,
toda
y
igual.
Y los telómeros, que es lo que te da la expectativa de vida.
Bueno, pues toda esta información te la pueden hacer en las clínicas Cres. Llama ya a las clínicas Cres al 91-445-0004, 91-445-0004.
Una pausa.
Lleva 10.
¡Hombre, Colacel! Bueno, esto es maravilloso. Hay que recordar que el colágeno es lo que permite que el cerebro no quede como el de Lenin. El de Lenin quedó medio cerebro, se quedó convertido en una nuez negra.
Estaba jibarizado.
Por eso cuento de memoria del comunismo que quería suicidarse. Y entonces Stalin dijo, yo te daré lo del suicidio. Y lo dejó que fuera muriendo porque le dolía. Imagínate lo que es que medio cerebro, cuando se muere, medio aparece como una nuez negra. Bueno, pues eso pasa porque le faltaba colágeno. El colágeno es lo que te esponja todo lo
bueno,
vivo, las células.
Era muy malo.
Y tal.
Sí,
bueno, claro, que era un hijo de perra. Razón, y además me alegro mucho de que Stalin le hiciera sufrir. Los dos años últimos fueron horrorosos. Él mató a mucha gente, pero lo pasó fatal. Y no le dejaban ni suicidarse. O sea que eso ya, en fin. Pero el colacel, que va al colágeno en general, bueno, es que además se nota en la piel.
Claro que sí.
Ayer tuvimos aquí a un chico que un poco más y tenemos que cerrar. YouTube.
Ya, sí, no me lo cuentes porque lo vi y
sí,
me encantó la entrevista.
Yo creo que es el hombre más guapo que he entrevistado.
Me encantó lo que dijo y no podía dejar de mirar la pantalla.
No, era,
teléfono
dice,
móvil.
Pero hay que ver los españoles con los negros y un toque chino. Hay que ver qué especie producen. O sea, es que es una cosa...
Solo me pasa eso cuando viene Paco a la tertulia.
Gracias.
Con Yotul y con Paco. ¿Ves? No puedo dejar de mirar.
A la venga.
Ojalá fuera verdad.
A la venga, vamos a Lucía con la cel.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. El paso de los años es verdad que nos da experiencia, que nos aporta, dicen, seguridad, pero no todo nos gusta o nos encaja de la misma manera. Para saber y entender mejor cómo envejecemos, tenemos que conocer cómo funciona la proteína más extendida de nuestro organismo, el colágeno. La fabricamos nosotros mismos, pero según vamos cumpliendo años, la fabricación disminuye y los tejidos, claro, se descuelgan o se quedan flácidos. ¿Cómo podemos seguir fabricando el mismo colágeno? Atentos, Colacel Antios de Mundo Natural. Nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción de colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes al frenar ese estrés oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al número de teléfono 914460000. Pregunten a su farmacéutico o dietista o en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Elia, vamos a ver. Ayer acabó una unas rebajas, una propuesta comercial sí. fantástica. Pero ¿qué le podemos ofrecer hoy a Paco Marguenda?
70% de descuento en lencería.
Pues no, oye, pues puedes regalarle a su señora. No sé. Conserva la misma hace tantos años.
Es que
años.
Es lo que traía, no te puedo decir otra. Hombre, luego también tengo... Espérate, que algo tenemos, Paco. Espera, vamos a ver. Son los últimos 4 días de grandes descuentos de Corte Inglés hasta el 28 de febrero. 70% en lencería. Marcas como Énfasis, Easywear Íntimo, Egatex, muchísimas más. Luego tienes un 30% de descuento en tratamientos faciales. Eso está bien. Claro, que parece que siempre es para nosotras. Pues
sé
no.
como yo, tú, él.
Esto es.
Empieza a tratarte la piel y algo sacarás.
Yo tú él.
Que se llama yo tú él porque cuando nació, nos lo contó, su madre ya se quedó impedida de tener más hijos y le dijo el padre, mira, vamos a ser a partir de ahora, la idea, Josefina, como se llamara, de que somos yo, tú, él.
Eso es
y ella dijo, pues mira, así lo vamos a llamar.
Yo, tú, él.
Yo, tú, él.
Que está... ponen unos nombres ahí también.
En los cubanos.
Hay un tuitero que se llama Yusnavi.
Usnavi, claro.
Yusnavi.
Sí, además, muy seguido.
Bueno, y ahí, cuando dicen, ¡somos brothers!
Bueno, también tenemos son rápidamente 50% de descuento en perfumes. Esto también, mira, Hugo Boss, Gucci, Calvin Klein, 50%. Y luego Vidal, que es esa marca de accesorios y de, bueno, pues 60% de descuento también en bolsos, pañuelos, mascarillas, guantes y paraguas hasta el 28 de febrero, que ya acaba el mes.
Mira, ahí en paraguas, Paco.
Paraguas.
Eso es razonable.
Eso siempre viene bien.
Y es muy elegante.
Sí, además tengo uno que lleva en el coche roto, así que no te crees. Además,
hombre,
es verdad. Comprado en el Corte Inglés.
El grupo Planeta. Que con un paraguas roto. Por Dios bendito, o sea.
Pues hasta el 28 de febrero hay que darse prisas, Federico.
Bueno, pues una pausita y les contamos el tiempo y seguimos con la tertulia y con la gran actuación de ayer de Casado, que a ver cómo lo defiende Paco, lo tiene difícil, ¿eh?
Ay,
hoy la brigada centrista desventurada, que está sobre todo en el diario El Mundo, dice dos cosas verdaderamente extraordinarias. Uno, que es un proyecto a largo plazo y que hay que verlo a largo plazo, bueno, tan a largo plazo
hasta
que
hasta el
no
23,
nos...
sí.
Pero otro es el mejor y es de los mejores, más inteligente, de los más inteligentes. Más inteligente es David Jiménez Torres, claro, que habla de la pandemia, que es de lo que no se habló ayer en el Congreso y de lo que tocaba hablar. Pero dice el otro, dice, se confirma lo que algunos intuíamos, que Vox tiene el suelo muy alto y el techo muy bajo. Hoy Felipe González, que será lo que sea, pero tonto no es, dice, Vox no tiene techo. Y si no entendemos eso, no entendemos lo que
bueno,
pasa.
Bueno, en el confidencial dice, puede ser efímero o no tener techo, dice.
Claro, pero hombre, no digas, o sea, claro. el proyecto a largo plazo, de 4 escaños a 3, el que no tiene, no, el que tiene el techo bajo de 0 a 11, chico, si no sacas conclusiones de ahí, mejor dicho, si la conclusión que sacas es meterte en el sidecar de la motocicleta a Sánchez, entonces,
es que lo que has de hacer es no obsesionarte, ese es el error, con el tema de Vox.
Claro.
Vox tiene su camino, y el que sea, es tu socio natural.
Pues están obsesionadísimos.
Pues están obsesionados. Ya está. Y entonces tú tienes que tener tu línea de actuación. Oye, si no tienes que coincidir, si tú crees que has de pactar con el PSOE el Consejo, pues pactalo.
Haz lo que creas.
Y machaca al PSOE. Es decir, tu electorado es aquellos que no quieren al dúo en la Moncloa. Ya está.
Ya está.
Es decir, lo que los quieren echar fuera.
Fíjate si están obsesionados hasta el punto de participar en el repudio a Vox de hace 2 días. Que ayer le utilizó Iglesias para decir el único partido en esta Cámara que apoya la violencia y el terrorismo son ustedes. Se refería a eso.
Sí.
En eso participó el PP, que es algo insólito.
Al final
y para tapar la violencia, la de verdad, que es la de sus amigotes,
de
Pablo Hassel
y,
digo
y
la reciente,
Venezuela.
La de estos días.
No, la de todos los días.
Por supuesto, la...
Bueno, pero déjame hacer una pausita y luego entramos en eso, que es lo mollar. Porque en el fondo lo que se va a definir, como era de prever después de las elecciones catalanas, es el futuro inmediato del régimen, no del gobierno. Si fuera el gobierno, bueno, pues puede pasar un año o dos malos. El problema es que lo que está en juego es el régimen.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, cambios de tiempo. Hoy te llueve en Galicia, Raúl. Que sepas que hoy va a llover.
Sí.
No gran cosa, pero va a llover. Y va a llover también en Canarias y en toda la parte de la raya de Portugal, desde los Montes de León hasta Huelva. Y ahí paran de contar. Pero el resto de España, cielos despejados, las temperaturas un poco a la baja se mantienen. 15 grados de máxima en Madrid, 22 de máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima 0 en Soria.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de la bolsa, hombre, no sé. O sea, Planeta siempre ha tenido posibles. Pero vamos, para comprar Televisión Española y arruinarse, no.
No.
Y el País tampoco.
No. O sea, no, has de comprar cosas con inteligencia. Claro. Que entonces Televisión Española es ingobernable. Le voy a llamarle Televisión la Ingobernable.
No, o Televisión Espantosa. Exacto. Espantosamente ingobernable. No...
Sí. Yo cuando era jovencito tenía ilusión de ser director. No te lo he contado nunca, ¿no? Y entonces un día Rajoy me dijo, ¿y por qué quieres ser director general? ¿Sabes? Porque cuando cayó Mónica Ridruejo,
sí,
me moví para serlo, ¿no?
Uno de los grandes fallos de Aznar.
Sí, sí, y entonces me hacía mucha ilusión, y entonces Mariano estaba como alucinado, si nos está escuchando, no negará que es así, y me decía con su gran sentido, dice, nadie sobrevive a Radio Televisión Española. Y yo le decía...
Bueno, se olvidaba de Adolfo Suárez.
Sí, bueno, sí.
Pequeño pero, detalle.
O Cebrián, ¿no?
Sí, que también anduvo sí, por ahí.
No, no, director general se refería en el sentido de... No, y le dije, digo, mía, porque soy periodista, me haría ilusión. Luego, con el tiempo... Ahora, ni aunque nunca me lo ofrecerían, por supuesto, sí. ¿No? Ni aunque me la regalaran. Digo, no, porque no. Cuando descubres desde dentro que es un nido de víboras, serpientes, todos los bichos raros del mundo y de mafias. Bueno, aquello es imposible. Primos, sobrinos. Es decir, es un sistema clientelar de nepotismo al servicio del poder. Y mira, yo un día que entraba en televisión en San Cugat, ¿no? Cuando tenía ilusión de ser director general, ¿no? Y de golpe veo en los laterales todo de carteles insultando a Enrique Sopena. Que era uno de ellos, dije, esto, sí. Vamos, si ya insultan sí, así, a los suyos,
sí.
Digo, a mí
bueno,
me queman
pues,
vivo.
En cambio, el que quiera comprar o fusionarse con una empresa, o evitar una fusión terrible, por ejemplo, Rosauro Varo, hemos sabido que financia Monedero, es el futuro presidente de Prisa. De hecho, el Gargarian, Gorgolian, Gargamel, en realidad se llama Ugurlian, pero en fin, es un armenio que solo su currículum es ser amigo de Pedro Sánchez, que no tiene amigos, pues imagínate, y se supone que está de paso hasta que quiera Feine. Bueno, pues Rosauro Varo resulta que sabemos que le pagó 35.000 euros a Monedero. Ya nos dirá por qué.
¿Algún informe?
Sí,
de Monedero, sí.
Pero entonces a la hora Prisa no hay que comprar, pero Rosauro Varo se ha hecho rico, empezó con un chiringuito, la relación, su madre es con Gaspar Zarrías, el gran protector de esa familia ha sido Gaspar Zarrías, el virrey de Andalucía, gran protector también de Isabel Pantoja siempre, muy, muy, muy protector, extraordinariamente protector, y el que le da paso a Isabel para que en Sevilla Chávez pues lo tuviera todo. Bueno, pues la familia de Rosauro Varo, íntimamente ligada a Gaspar Zarrías y al PSOE de los ERE, empieza él con un chiringuito en Marbella, que como pasa en ese mundo de la noche, hace poco le quemaron íntegro, entero. Y a partir de los chiringuitos da el salto a los VTC, a los coches. Y yo barrunto, pero esto es una hipótesis, que a lo mejor, como Podemos estaba... contra los Uber y tal, a lo mejor lo que hizo fue pagar protección.
Claro, a lo mejor.
A lo mejor, pero entrar en Prisa. pagando protección a Monedero, chicos, eso demuestra poca inteligencia. Claro. No solamente porque nunca dejarás de pagar protección, sino porque además no tendrás protección ninguna.
No solo eso, sino que desde Gat Legacy se dice que Rosauro Varo tenía, digamos, la interlocución directa con Monedero. No solo le pidió los informes, sino que dijo, y me los cuentas a mí.
Eso ya lo sabemos. Se llama Gat Legacy. Todas las cursiladas las ponen en inglés, como si no supiéramos lo que significan.
Sí, en este caso es una inmobiliaria, pero para saber exactamente qué es Gat Legacy, para saber exactamente los cargos que ha ocupado y que ocupa el señor Rosauro Varo, tenemos una herramienta fantástica en Libre Mercado, Federico, que es la que aparece cuando pinchamos la pestaña de empresas, que es la de InfoCIF, y ahí nos aparece, insisto, toda la información relativa a las empresas en las que estamos interesados. Tenemos acceso a todos los informes, a los de más alcance, a los de riesgos o a los de impagos, y ahí ya tenemos toda la información disponible. ¿Qué queremos en realizar la operación? Pues como detrás está Gedesco, la tenemos garantizada la financiación.
Bueno, ¿y cómo está hoy el parque?
Pues muy contento, Federico. El IBEX 35 sube con ánimo. En este momento se nota un 0,94%, merced a los resultados de Telefónica. 8.347 puntos para el IBEX 35 en este compás, en este minuto de cotización. 8.346, sí.
Oye, pero ¿cuánto tiempo lleva dos días de rally alcista? Asomábamos a esas cumbres.
Bueno, es que hace 3-4 días estábamos por debajo de los 8.100.
Por eso. Bueno, es que Telefónica es un elefante, es un
catalizador magnífico.
Es un uro. O sea, cuando tira, pues tira, claro.
Eso es.
Bueno, pues vamos ahora a la noticia de interés cultural de la ONCE, ¿sí?, que es muy sabrosa.
Porque además llega la Semana Santa y las torrijas, y para elegir la mejor de Madrid, el próximo 10 de marzo se celebra la cuarta edición del concurso Las Mejores Torrijas, organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad. Hasta el próximo jueves, todas aquellas pastelerías que quieran participar lo podrán hacer en dos categorías, la tradicional y ahora sin gluten.
Qué rica la torrija. Oye, ¿cómo se está espabilando la hostelería en Madrid?
Sí.
Buscando la manera, como además tienen siempre el respaldo de la comunidad y del ayuntamiento, oye, pues que saldrán adelante si conseguimos vacunarnos.
Sí,
que bueno, eso la evolución es comparada entre distintas autonomías.
Bueno, el año pasado,
la única comunidad autónoma que creó.
Un poco de empleo, la única de toda España fue Madrid.
Sí, pero que encima la pandemia no ha ido peor. O sea,
no,
que,
al revés, que no ha ido mejor. Ayer es que se confundió de nota, porque como Sánchez es tan vago que no ha leído ni los libros que le han escrito, o sea, es que no conoce ni siquiera la tesis que copiaron para él. Por eso le copiaron dos veces el mismo párrafo. Bueno, o sea, es un desastre. Le habían pasado una buena nota sobre Madrid, pero la entendió mal. Entonces, en lugar de decir que tomara nota de Ayuso o alguna cosa, no sé qué le dirían, pero algo seguramente inteligente, entonces le dijo a Inés Arrimadas que a ver si le decía a Díaz Ayuso que esas desescaladas no podían ser tan rápidas.
Sí, además las notas, los datos que le pasaron eran de varios días atrás, o sea, no estaban actualizados, era el dato de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. De todas formas, hay un tema, hablabas antes de David Jiménez.
Y por cierto, debo decir que Inés estuvo bien,
sí,
en la respuesta.
Sí,
es que mientras usted, su delegado estaba anunciando las manifestaciones.
Exactamente.
Pues comentabas que David en El Mundo habla de lo que hay que hablar, ¿no?, de la pandemia, de todo lo que está sucediendo con la vacunación. Hay un periódico en España, que es el diario El País, que comienza a hacer una peligrosísima campaña en contra de la vacuna de AstraZeneca, como está sucediendo en Alemania. Me parece que esto hay que denunciarlo, y sobre todo está señalando al colectivo y al grupo de los profesores que comienzan a vacunarse desde hoy. Como es lógico y normal, se van a producir reacciones, algunas reacciones, y quién no ha visto a su hijo cómo ha reaccionado ante una vacuna con un dolor de cabeza o con fiebre.
Bueno, es esto, que el primer día
es algo que sabemos
esta
todos.
Vacuna el primer día es malo. Bueno, puede ser malo, está incluso en la gripe.
Y es algo que se está además produciendo, Federico, al mismo tiempo que otra vez de nuevo se está haciendo una campaña en contra de la apertura de los colegios, cuando precisamente en el Reino Unido acaban de suspenderse por segundo año consecutivo los famosos exámenes de final de curso para los estudiantes que tienen que ir a las universidades, los famosos exámenes que prueban el nivel del estudiante y que le permite acceder a las grandes universidades británicas. además es el segundo año que se suspende a nivel internacional y todo esto coincide...
Porque el desprestigio será tal
tremendo,
que no irán
efectivamente,
ni los
chinos. Y coincide con un informe que firman varios científicos británicos sobre la escasísima incidencia del COVID en la escuela británica, que está cerrada todavía, que empieza a abrirse y que es la primera prioridad
bueno, y
ahora mismo.
El caso de en España, que es casi milagroso, porque con el nivel que hemos tenido, que se hayan abierto, incluso aunque sea medio presencial, claro. El caso de las universidades, pero están las guarderías abiertas, están los colegios abiertos,
la diferencia...
están funcionando muy bien, y además lo presencial no se puede sustituir nunca. Lo puedes complementar con lo virtual, pero nunca vas a poder sustituir la relación profesor-alumno-materia-explicar, salvo que te cargues la materia. En cuyo caso da igual que salga vestido, desnudo, en un vídeo. Pero la materia a explicar, claro, cuando tú dejas pasar con dos suspensos, pues te sale, claro. Hemos proponido y se ha puesto de manifestación. Pero eso es fundamental. Y que empiece el país con lo de las vacunas.
Sobre eso hay un informe muy bueno, tengo que decirlo, de Sandra León y Mercedes Rodríguez en Libertad Digital,
sí,
que se titula ¿Hay algún riesgo con la vacuna? Y ahí explica...
AstraZeneca.
Pero AstraZeneca, que no es la mejor, pero es uno de los dos mecanismos que se han hecho, porque hay...
Desde luego no hay ningún riesgo. Lo peor que pueda pasar es que sea menos eficaz que otros.
Lo peor
pero...
es no vacunarse.
Exactamente.
Eso es lo malo. España lo que necesita es vacunarse.
Por supuesto.
Yo lo que he implorado, he pedido...
yo me la pongo,
aquí,
si me dejaran Escudero, me la ponía al salir de aquí.
Pero claro, pero le decíamos a Escudero, ¿y por qué no se hace como con el material sanitario? Que las comunidades autónomas, que demostraron que tiene una capacidad de gestión, primero porque es lo que tiene claro. La gestión, si es que el que no tiene gestión es antes Illa y ahora Doña Carolina, antes Anodina. Bueno, pero eso es... Y a la sanidad privada...
El mercado
que me dejen comprarme la vacuna. Si es que para mí y para nuestra empresa, oye, tener a 140 o 150 personas aquí vacunadas, hombre, es poder trabajar tranquilamente, claro. Que nos dejen pagarlo a nosotros. No queremos que nos lo pague el Estado. Déjennos.
Es que incluso se ahorra dinero el Estado. Pero
claro que
el
ahorra.
Estado complemente a la gente vulnerable.
Eso,
nadie critica
los que
eso.
No puedan pagarlo... Pero... que lo pague el Estado.
El mercado es el que, con las vacunas y con cualquier producto, es el que lo distribuye mejor.
Y si no
mejor.
Es el mercado negro.
Pero es el dirigismo que...
Y las mutuas de las empresas...
Pero claro, lo harían.
¿Tú incluso... te imaginas lo que habrá pasado con todas las vacunas que han llegado y las que habrán podido desviar para amigos y amiguetes?
Bueno,
no lo podremos demostrar, pero tengo la absoluta...
Estoy convencido.
1.800.000 vacunas de la gripe desperdició o vendió sí. O dejó que se extravianan María Jesús Montero cuando estaba al frente de la sanidad andaluza.
Me lo decía un médico, vamos, conocedor del tema, estábamos y dice... Es indemostrable, pero con esas cantidades que llegan, ¿no? Es tan fácil desviar 1.000,
sí.
¿Sabes? Para, pues, vacunar a amigos, a familia.
La vacuna VIP, como llaman en Argentina.
Y la gente se calla.
Porque, claro, y están, es la vacuna VIP. Oye, todos los peronistas, periodistas y sindicalistas, todos vacunados.
Ya sabes que hay países de estos del Golfo donde puedes ir, son muy conocidos.
Cada vez más barato. 15 días, de, sí. Creo que hay una oferta en Abu Dhabi, esto no lo tengo comprobado, que
dijeron Qatar,
por 100.000 euros, no, empezaron los Emiratos, pero eran 200.000, ahora dicen que ya ha bajado a 100.000. Yo creo que llegas a Abu Dhabi, te vacunas, conoces aquello, saludas a campechano, te tomas unos mariscos con él, te vuelves a vacunar los 15 días, te vuelves a Madrid... Oye, ¿y tienes para contar?
Sí, además ahí...
Bajando de precio.
Como dices tú, campechano, como tiene todos esos que le van a ver o le llaman por
bueno,
teléfono...
Bueno, es que tiene una corte
todo el mundo
virtual,
habla con... Es impresionante.
Sí, no, él tiene una corte que eso es muy malo.
A tocarle
malo, que
las
le animan,
narices
que le dicen,
al rey.
Señor, no pasa nada, todo esto es una injusticia. Usted, que si ha hecho algo, no pasa nada, porque
nada,
España
no
mil, le debe 5.000 millones, ¿no?
Sí.
Y eso es muy malo porque eso genera, pues claro, que al final perjudica a la institución.
Bueno,
claro,
naturalmente...
El problema es ese, tenemos un rey magnífico y ejemplar, sí. Y con tal, y entonces...
Y el enemigo principal que tiene no es el comunismo y tal, ese es el enemigo último. Pero la herramienta que utilizan la Lola y el Balta, y por eso lo pasan de fiscalía a fiscalía y no lo llevan nunca a un tribunal, es el caso campechano.
Claro.
Sobre todo en torno de él, ¿no? ¿Sabes? Porque cuando te informas, te dicen, claro, es que hay una corte que ha existido siempre, sí, de gente que
tiene
le
más
anima.
Corte ahora, sí, sí, que antes.
Sí. En fin. Y el cortesano,
bueno,
ya se
una, sabe. Una pausita y entramos en lo último, es en la. En, digamos, en, lo, en lugar de oposición, en el sillón, en el sofá. El, en fin. Yo es que lo veo y no lo creo, porque como ya lo hemos visto, los que tenemos cierta edad, lo hemos visto con Fraga, cómo lo inutilizó durante 3 o 4 años como jefe de la oposición, parece increíble.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, a ver, yo he visto cosas muy raras, pero lo del techo y el suelo de Vox, esto no lo había visto y cosas hay que ver. ¿Qué tratamiento, aparte del elogio que también le dirigieron los mismos, que dijeron que gracias a reñir estrepitosamente, insultar a Abascal y a los votantes de Vox, iba a tener un futuro esplendoroso? Hay quien dijo que le había visitado el Espíritu Santo, dijo que la palabra se había, bueno, realmente el verbo se hizo carne y era de Palencia, o sea, una cosa grotesca. Pero después de las elecciones catalanas, que han demostrado que esa táctica es suicida para el PP, ¿pero cómo es posible que otra vez la brigada de rescate centrista acuda a abrigar a un tipo que a ese ritmo se va a pegar una nata monumental? Es decir, estamos viendo en el caso de Arrimadas y de Casado, al intento de salvación de una camarilla, de salvación personal, profesional, pero una camarilla de media docena de personas, 10 como mucho, no más, a cambio de hundir el partido. Sí, o sea, si Arrimadas estuviera en una operación de fusión, confusión, llámale como quieras, pero de confluencia con el Partido Popular, que es lógica, y después de Cataluña debería ser obligatoria, y Casado pensara lo mismo, es decir, me he equivocado radicalmente, tenía que haber apoyado a Sánchez cuando me lo dijo Federico, y no tenía que haber insultado a de esa manera a Santi y a Abascal, porque me ha salido el tiro por la culata y de qué manera. Bueno, estarían Casado e Inés preparando una especie de confluencia del centro-derecha, y saldrían dos fuerzas complementarias en el centro y la derecha que podrían ganarle a la izquierda. Siempre, lo que decías antes, pensando que el enemigo, que no adversario, el enemigo es el gobierno social comunista. Sí, sí. Bueno, pues no, resulta que los dos están pequeños grupitos de una docena, es que no hay más, en cada partido haciéndose sálveme yo, sálveme Dios. Pero no te das cuenta que tú hundes un partido. Y Ciudadanos no tiene nada, pero es que el PP tiene Madrid y Andalucía, aparte de Galicia.
Pero es que eso, hasta eso lo están haciendo torpemente. ¿Total? Porque es que es muy evidente. Y tú no puedes decir una cosa y al cabo de 6 meses decir absolutamente la contraria y encima insultar a los que están diciendo lo mismo que decías tú antes. Porque pierdes toda la credibilidad. Yo sí creo que la combinación ideal para desviar al gobierno sería Vox, que está con un voto más consolidado en las ideas conservadoras y liberales, y luego una cosa un poco más moderada y tal, pero para eso también hay que tener habilidad. Y Casado ya está totalmente quemado.
Pero porque están en sálveme yo, sálveme Dios.
Por ejemplo, Feijóo, que tiene muchas cosas criticables, pero es un político solvente que sabe ganar elecciones.
Es que el nivel...
Hay que saber ganar elecciones.
Bueno, estoy en contra de la política, Casado, sobre todo lingüística, de Feijóo, sí, sí, porque eso a la larga es letal para su comunidad.
Eso, por
y para
supuesto.
La derecha. Pero tú hablas con Feijóo como cuando hablas con Aznar o con Felipe o tal, y tú estás en la primera división.
Claro.
Pero claro, tú ves el nivel del discurso de ahora, del ahora, no el que nos decía para el de ahora, de Casado, de Teodoro, de Inés, de Melissa.
Es que
estoy en segunda B. Es que hemos pasado de primera a segunda B.
Feijóo, por ejemplo. No, en coalición, ¿eh? Dos listas, una de Feijóo y una de Abascal.
Yo ahí tengo otra visión que voy a discrepar de vosotros, porque, vamos, como lo veo, ¿no? Las cosas se repiten. se repiten. Es decir, tenemos lo mismo que pasó entre PSOE y Podemos, cuando parecía que Podemos, desde la izquierda, se creía que Podemos podía hacer el sorpaso y adelantar, etcétera. Y luego, si nos remontamos más atrás, que, bueno, tú y yo lo vivimos, tú no, porque eras afortunadamente para ti muy joven, lo de Aznar, el desprecio absoluto que había hacia Aznar. La operación Mario Conde, los
no
varones...
No tiene carisma. Era,
claro, sí. Era el charlotín, le decían de todo. Bueno, una cosa...
el carisma bueno, se lo dio el atentado... ¿Sí? No, pero aún así ganó por claro. 240.000 votos, ¿eh? Con entonces, todas las encuestas mintiendo. En el 93, que es cuando ya le daban ganador, de hecho yo recuerdo, Luis Herrero me perdonará que lo recuerde, pero es que nos engañaron sí, las encuestas ganador. De Arriola, que había ganado las elecciones y perdió por 1 millón de votos.
Entró en
porque en el primer debate entró a saco y le ganó a Felipe, a lo cual entró, no quiere decir que hubiera ganado. Pero en el segundo fue... sale Arriola y dice... Está ganado, presidente, no te muevas, está ganado. Y llegó Felipe y le dio una mano de bofetadas.
Año 96 entra en mi despacho y me dice, mayoría absoluta.
¿Quién? Arriola.
Año 96, yo tenía el despacho en la segunda planta al lado de Rajoy. Rajoy sí. Dirige la campaña y yo estaba sí. Allí ayudando, ¿no? Que fue muy interesante. Y me acordé siempre de esa imagen de mayoría absoluta. Habían preparado la gran celebración, las caras en Génova en el año 96, eso no me lo han contado. Yo estaba, no puedo decir el nombre, estaba con como esas que si me aburro necesito hacer algo. Sí. Y entonces me puso a mirar en el ordenador, estábamos con otra persona, mirando el ordenador en Génova, ¿no? Conectado con el Ministerio del Interior, ¿no? Y entonces yo no me doy cuenta y abajo empiezan a gritar, Puyol, enano, habla castellano. Y alguien que luego fue muy importante, pero mucho, muchísimo, no me di cuenta que estaba detrás mío y dice, ¿no se callarán estos gilipollas? Bueno, porque ya sabíamos que no había mayoría absoluta.
Porque se habían engañado.
Bueno, la gente creía, dice gilipollas, con, no lo sí, dijo en sí. Plan... Sí. Eso que te sale de corazón, perdón por sí, la expresión sí. Así, ¿no? Me acordé toda la vida, esas dos imágenes, una a media tarde de tenemos mayoría absoluta, y la de la noche de, ¿sabes? Y las caras tristes. ¿Sabes? No hubo celebración, había vino preparado. No sé si el presidente, yo no estaba, pues no era importante en ese momento, ¿no? Entonces sé que la idea era celebrarlo. Y al centro-derecha siempre pues le pasan estas cosas, ¿no? Porque se,
bueno,
se
porque
ilusiona.
No se entera, se la comunicación que... parece que no va con ellos.
Exacto.
Hay una cosa rara, pero además yo me voy a poner a escribir qué está pasando ante el comunismo. Cuando ya el comunismo está ya. En el poder, ¿qué está pasando con la derecha? Porque es casi misterioso. Ayer, anteayer, decía Cayetana, hay una cosa misteriosa.
Complejo de inferioridad.
Dice, yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo lo que está haciendo el Partido Popular. Yo, por desgracia, lo entiendo por la tradición, que es una tradición absurda, que nace de aceptar jugar en el terreno de juego inclinado, que algunas veces ha hecho también Cayetana, jugar en un partido de fútbol, tú cuesta arriba y el otro cuesta abajo. Tú no puedes aceptar los términos de la izquierda para debatir. Si los aceptas, has perdido.
Pero es el complejo de inferioridad. Hay algo, una cosa que citas tú mucho, que fue Cristina Losada la que lo escribió por sí, primera sí. vez, el síndrome de la mujer maltratada.
Sí, señor.
Que eso, bueno, es que...
Dice, mi marido me pega lo normal.
Me pega, pero es que lo yo normal, también, es ¿no? que hay que entenderlo.
Como somos inferiores
es que,
claro, a la izquierda.
Y sobre todo ese complejo de inferioridad, y Paco, que está en la Sexta mucho, lo ve más que nadie, está en los medios de comunicación.
Pero has de superarlo, pues mira, yo me acuerdo, la primera vez que me pasó eso, ¿no? Fue hace años, muchísimos años, ¿no? Que yo iba a Euskal Televista, ¿no? Un programa que me encontré con Otegi y toda esta gentuza. Y entonces...
Realmente... yo creo que la vacuna AstraZeneca, Maruenda, no, pues es mira, la que tenía que poner pero, en Génova, porque este hombre ha pasado por todo y
sí,
vive.
Iba, vamos, yo a cualquier sitio... bueno, la anécdota es brutal, ¿no? Porque te muestra cómo es. Llego a Euskal Televista, yo no sabía que estaba Otegi, ¿no? Y entonces llego allí, veo a Otegi, me quedo así, me mira con una mirada de odio. Estaba con Peticorena, que es uno de los sicarios de ETA, ¿no? Y me miran con un odio atroz, ¿no? Y entonces se va. Y está conectado al circuito interno. Y entonces se oye desde el plató que él le pregunta a la presentadora, oye, ¿y qué hace este en nuestra televisión? la otra se queda así parada. Yo estaba yo y yo tenía Peticorena al lado, que se queda, claro, porque unas cosas que lo diga y otras cosas que se escuche, ¿no? Y entonces ella, pobre, balbuceando, cosa que le agradezco, dice, no, pues es una persona súper educada, ¿no? Es decir, y además es una persona tal. Dice, pues no deberíamos traerlo a nuestra televisión. Dice el tío con toda
nuestra
chulería.
Nuestra televisión, porque sí, siempre ha sido nuestra, suya. Claro. Siempre ha sido más suya que
del PNV.
Eso no me
lo acuerdo, eso lo viví, ¿no? Yendo en el coche, vamos a recoger, eso antes, ¿no?, a María Antonia Iglesias. Y entonces María Antonia Iglesias me dice, claro, es que tú eres encantador, me dice, es que eres, no entiendo cómo eres de derecha si no eres de los nuestros, ¿no?
Ese es
el complejo de la mujer maltratada que todos hemos vivido, que te dicen, claro, Paco, pues si tú eres un tipo oculto, tendrías que estar con nosotros, ¿cómo es que tal?, ¿no? Luego llegábamos al plató y se volvía loca, ¿no? Porque se fue, claro, ya sabes cómo era María Antonia, rápidamente salía la sectaria que tenía, bueno, Dios la tenga en su seno, yo no deseo mal a nadie, menos cuando mueren, ¿no? Pero era absolutamente sectaria. Entonces eso te da, yo me di cuenta hace tantos años, imagínate, ¿no?, cuando te hablo, ¿no?, que esa es la estrategia, decirte, Federico, pero si tú eres un tipo oculto, los libros que escribes, tal, oye, pero tú no eres de derechas, ¿no? Y dices, no, yo me siento muy de derecha, me siento muy orgulloso, es que, ¿qué es esto? Y en cambio el PP tiene ese complejo, que no te llame
franquista. Y lo malo es que siempre te dicen que no, y lo tienen.
Claro.
Bueno, vamos a ver por dónde van hoy los oyentes, porque hoy hay bastante tela que cortar. A ver, Silvia, cuéntanos.
Pues con más de 80.000 muertos, con centenares de miles de personas en el paro, un año de restricciones, sin ver a las familias o viéndolas a turnos, lo que les faltaba a nuestros oyentes era, pues eso, que el delegado del gobierno de Madrid, Franco, autorizase una manifestación con hasta 500 personas. Así que el contestador, Federico, está que arde. Y el humo sale del Congreso con el anuncio de los 11.000 millones para comerciantes y hosteleros. ¿Alguno ya tiene idea de dónde va a sacar Sánchez la pasta? Después de publicidad.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Silvia, vamos allá. Hay que decir que todavía no ha dicho que desconvoca Franco Pardo, el Aníbal Lecter de la izquierda. ¿Tú has visto la mandíbula que tiene? Parece que lleva ahí a Pepu o a alguien del PSOE, pues, que se lo ha comido.
Bueno, ya se están viendo los datos de Cataluña después de las elecciones y las manifestaciones estas.
Bueno, ya se ha disparado.
Ya se está disparando. Fíjate, porque es que además esta última ola que ahora está bajando, no, la cepa británica no era dominante, pero ahora, porque en Dinamarca ya está pasando y en otros sitios, bajaron
España
mucho, bajaron casi a 100 de incidencia acumulada y de repente están empezando a subir porque se ha hecho dominante la cepa británica, la que iba a ser marginal, según el ínclito.
No, que no iba a llegar.
Simón.
Tampoco
y si
iba
llegaba
a llegar,
iba a ser impacto marginal.
Sí. A ver, Silvia.
Pues quien más que menos lleva meses, bastantes meses, sin ver a su familia, a los padres, a los hijos, a los nietos, o al menos sin reunir a esa familia al completo y sin viajar a sus pueblos. Por eso que autoricen ahora manifestaciones de 500 personas ha colmado el vaso de la paciencia. Por eso exigen a la justicia o a los políticos que actúen.
Complicado. ¿Cómo queremos que no hayan fiestas en Madrid o las prohíban de 80 o 100 personas y sin embargo quieran permitir la manifestación del 8 de marzo con 500?
De modo que yo no puedo ir a ver a mis nietos, tampoco puedo ir a mi casa de Segovia, pero sí me puedo acercar a ver a Carmen Calvo y a Irene Montero y a juntarme con 499 personas. Este gobierno no tiene vergüenza.
De modo que yo no puedo coger, estar con mi familia, mis amigos, más de cuatro en una terraza. Que no puedo llevar a mi familia a mi casa porque pasamos de 4 a 6 personas. Y tú, Pedro Sánchez, te permites el lujo de decir que se puede hacer una manifestación el día 8 de AM.
Hombre, es indignante. Tengo 3 hijos con sus parejas correspondientes. Aquí no pueden venir todos a la vez. Aquí nos vemos y damos turnos. Aquí damos turnitos. Y ahora se van 500 fieras a la calle. Venga, hombre, qué desesperación.
La manifestación del día 8 no se debe realizar. Me dedico al mundo de la cultura, los eventos y el espectáculo. Justamente ahora hace ya un año que estamos prácticamente sin trabajar todo este sector. Ya nos habían anulado antes del día 8 del 2020 algunos de los eventos y a partir de esa fecha ya no hicimos más eventos. No podemos permitir volver a tropezar con la misma piedra.
Ahora mismo la Fiscalía tenía que instar a los jueces para que prohíban esta manifestación. Ayuso y Almeida tendrían que pedir ya ante el juez medidas cautelarísimas para suspender la manifestación del 8M en Madrid.
Yo al señor Franco lo ponía en primera fila, pero sin vacuna, ¿eh? Sin trampas. Y a todas las que vayan, una prueba antes de que no se han vacunado, porque solo faltaba que fueran tan chulas vacunadas. Y los demás jorobar esperando la vacuna.
Sánchez, esos 11.000 millones de euros que vas a sacar, como no los cojas de los tobillos al señor Jordi Pujol y lo pongas boca abajo, me parece que no salen de ninguna parte.
Bueno, sí salen. Salen de los 100.000 millones que quieren imponer de quita a los bancos en base a los créditos ICO que el gobierno dijo que los bancos tenían que dar garantizados por el Estado. Y ahora resulta que tienen que hacer una quita, que sea del Estado o sea de los bancos, es un agravio. O sea que yo, que no he pedido ningún crédito, y que me gano la vida con lo que tengo, o el que en una empresa ha preferido echar al cuñado para mantener la empresa y no ha pedido créditos para no arruinarse, ese tiene que pagar el que pidió el crédito.
O sea, pero esto es que se incentiva el comportamiento
irresponsable.
La picaresca nacional, pero era muy evidente todo. Yo no sé por qué. Mira, yo me tocó vivir la catástrofe del marejeo y vi la picaresca absolutamente desatada de todo Kiski, ¿no? Y ahora es la picaresca. Tú pones sobre la mesa una tarta de 100.000 millones de euros, ¿no? Que dan de ICO los bancos, sabiendo de que el 80% lo paga el Estado y el 20% con tu, creo que es el 80-20% con tu patrimonio. ¿Qué ocurre? Que la gran empresa no lo va a hacer esa golfada, evidentemente, es decir, la gran empresa, exacto, no, ellos no digo por ser justo, ¿no? Pero luego hay un montón de pícaros afines al régimen, ¿no? Que rápidamente dicen, oye, esto es fantástico, me declaran suspensión de pagos, he utilizado la pasta para, porque lo que la gente no se dice es que una parte de ese dinero ha servido para que gente que tenía deudas con los bancos
las pagara.
Claro. La pagabas con ese crédito ICO
y limpiabas, luego concurso de acreedores.
Y ya está, ¿no? Y entonces, claro, es una gran golfada que los bancos, oye, te gusten o no, yo ya no entro en eso, ¿no? Tengan que asumir eso. Es que es impresionante.
Pero es que no pueden. Pues, claro. Es que además, 100.000 millones quiebran los tres grandes bancos españoles. Bueno, hagamos una pausita, quedáis convocados.
Vamos al, vamos al Corte Inglés, la
esto
habíamos
no
dejado.
Es Euskal Televista.
No, podemos volver.
Podemos volver. Mira, hemos encontrado a Elia que necesita paraguas.
Sí,
Maruenda.
Sí. Pero...
Oye, hay una empresa en Sevilla que se llama Tengo Paraguas, que me regaló uno en Navidad, que son los paraguas más bonitos que he visto en mi vida.
Sí. Yo es que llevo...
Pero, de bueno, verdad...
Bueno, y sin ir tan lejos, en Madrid todavía en el centro queda alguna tienda de paraguas.
Sí,
sí. Además, y sombreros.
Paco, tú que vas a tantos sitios.
No, yo voy a conseguir que... Además es verdad, ¿no? Hay pruebas de ello, ¿no? Y voy al de Nuevos Ministerios, que me gusta mucho, que es muy grande. Y además paseas, sí. Además lo han cambiado todo ese hall que han hecho. Y entonces me gustan los pequeñitos, ¿no? Porque los días, si se me ha roto. Y ahora es verdad, no lo digo porque...
Bueno,
bien, voy...
te apures. Ve, yo creo, Elia, que podemos asegurar que le guardarán a Paco Maruenda. Bien. En Nuevos Ministerios.
El paraguas.
El paraguas, que allí es donde cuento yo en la vuelta del comunismo que se decide la guerra. Allí es donde destrozan los de Besteiro, Casado y Cipriano Mera. Es el último reducto donde resisten los de Stalin, los comunistas, hasta que se dan cuenta de que todos sus jefes ya están en París. Y se dan cuenta de que están muriendo a cambio de nada, que les han engañado, que el mundo obrero ha mentido.
No,
pues en Nuevos Ministerios.
No, en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés no, pero justo
sí, en la plaza de Lima.
Allí entran por donde está el Corte Inglés, los bloquean y empiezan a bombardearlos.
Podrían haber concentrado ahí, mira, es una buena idea para Pedro Sánchez, haber concentrado todo el comunismo.
Eso es, en Nuevos Ministerios,
todos
que además
ahí.
Tiene
así
ese aire.
Ya en el reducto.
Ese aire entre Lenin
además,
y Mussolini.
Además, se matarían, como los comunistas se odian entre ellos.
Pero los oyentes ya... que nos estén escuchando desde la zona, no estarán muy de acuerdo.
Bueno, hombre, esto estamos hablando de historia.
Ah, es verdad que bajamos la calidad de la zona. Pobre.
Bueno, vale, la zona es extraordinaria, el Corte Inglés magnífico.
Magnífico.
Es más, ¿no? Dentro de uno o dos años yo volveré a firmar libros en el Corte Inglés.
Claro,
esperemos que antes o cuando sea.
Trabaja
bueno,
más
a ver,
libros.
¿Qué más cosas del Corte Inglés, aunque no sean para Paco, podemos ofrecer?
Pues mira, tenemos, no, pues para Paco también está bien, renovar el hogar, 50% vale. De descuento en muebles de salón, de comedor.
Eso ya no es lencería.
Claro, en mesas, en sillas de cocina, luego también 60% en ropa de cama, baño, mesas de primeras marcas como el Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, y
bueno, 60% de descuento en menaje para la mesa, para la cocina, decoración de la marca El Corte Inglés, 60% en serie de copas y vasos Spectrum de Bohemia. Y Bricor, para los manitas, tiene un 30% de descuento en estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas para el techo, para las paredes, todo lo que necesitas para renovar el hogar hasta el 28 de febrero, ¿eh? Hay que darse prisa.
Bueno, pues muy bien, una pausita y vamos a ver lo que nos trae, quedéis convocados, y lo que nos trae Polvorín, si ha habido alguna novedad.
¿Algo habrá pasado?
Hombre, yo es que creo que en la televisión se me ocurren varios nombres para mejorar, si cabe, eso, pero no los voy a decir.
¿Sabes qué me pasó? Que te va a gustar, ¿no? Ahora me acabo de dar cuenta. Mi hija, todo esto el comunismo que tanto hablamos, ¿no? Estaba yo cenando y me manda mensajes y dice, papá, esto el comunismo tal, y al final ya después de hacerme, le digo, te mando mañana el libro de Federico y así te enteras lo que es el comunismo.
Pues, es que es más, oye,
¿sabes? Digo, porque llevaba ya varios mensajes, digo, no voy a poder
cenar. El otro
cenar,
día,
¿no?
De verdad, ¿eh? Me asomé, yo nunca leo los libros que escribo, ya una vez que he terminado se acabó. Porque si empiezas a leerte los artículos y tal, te vuelves loco y acabas oyéndote en la radio a ver cómo, sí. Bueno, horrible. Pero lo otro digo, ¿pero cómo me metí yo en semejante trabajo? ¿Y cómo acabé? O sea, es una cosa, en fin. Bueno, Polvorinos y luego en la Crónica Rosa que tenemos grandes novedades. No te puedes imaginar, Rosana,
sí,
de qué apellido vienen todas las novedades, ¿no? Pero empieza por P y acaba por A.
Ah, no me lo imagino, no me lo imagino.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico?
Además de rezar a San Ferlán Mendy.
¡Qué golazo!
¿Qué novedades nos tienes hoy?
Bueno, vamos a ver, que igual no es hoy el último pleno de Carlos Lesmes, Federico, porque está teniendo lugar ahora pleno en el Consejo en el General del Poder Judicial.
No me digas que lo inminente iba para la...
Es que lo inminente muchas veces no lo es tanto, Federico. En todo caso, sí que es verdad, bueno, porque está encallada la cosa en los vocales que está vetando Pablo Casado de Unidas Podemos, que está bloqueando ahora mismo la renovación del Poder Judicial. El PP se niega a aceptar a la exdiputada Victoria Rosell o a José Ricardo de Prada, que en el PP
ya los había vetado hace tiempo, y ahí se han callado el PP.
Sí, pero...
Pero ya te caga uno del PNV, ¿no?
Están... Sí. No, eso da lo por hecho. Sí. En todo caso, Federico, mientras las negociaciones están ahí encalladas, que hoy parece que no va a ser. A mí me cuentan que hoy no va a ser. Luego vamos a ver cómo evoluciona el día. Pero en principio hoy no habría fumata blanca. Pero en todo caso, sí que es verdad que hoy el Consejo General del Poder Judicial se despediría... con dos escritos que no van a ser ni mucho menos del agrado del Gobierno de España. El primer escrito sobre la Ley de Libertad Sexual, Federico, que evidentemente ha generado polémica, no solamente en el seno del Gobierno, sino también por la manera en la que ha sido confeccionada este texto legislativo. Y el segundo escrito que podría salir hoy es sobre el proyecto del Gobierno para que fuera el Gobierno el que eligiera a los jueces, cosa que ha molestado mucho en el seno del Poder Judicial y que evidentemente pues van a sacar un escrito en las próximas
interesante,
horas.
Interesante lo de la Ley de Libertad Sexual, que es la ley de la marquesa,
sí,
porque además eso plantea lo que ya planteó en su día el Merichol, el ministro Campo de Justicia, que es que además de hecho por analfabetos es rigurosamente anticonstitucional, además de disparatado. Bueno, la única cosa buena es que anula la ley de violencia de género, porque cualquier persona acusada por esa ley puede decir que cambió de sexo y ya no la puedes culparlo, no la puedes condenar.
Bueno, pues no sé si morir matando se puede decir, Federico, pero sí que es verdad que en el descontento...
Jorobándose
un poco. Fastidiándose un poco, sí, al gobierno desde luego. Bueno, un par de cosas más, que tenéis Crónica Rosa, vamos a ver. Te he escuchado esta mañana, Federico, que colocabas contrapuestos, lo hicimos también ayer en el informativo, contrapuestos a Begoña Villacís y a Ignacia Aguado. Porque claro, uno dice que va a ir a la manifestación y que le parece muy bien, la otra dice que le parece fatal. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, viene a decir que desde luego es una barbaridad, que no se puede salir el día 8 de marzo, etcétera, etcétera y tal. Doña Carolina Darias.
Sí, desde ayer. Federico. Veremos lo que dura, pero...
¿Y entonces en qué quedamos? ¿Cuál es la doctrina de Ciudadanos? Bueno, pues esta mañana le han preguntado a Inés Arrimadas. Escuchemos a ver qué es lo que dice la presidenta del Partido Naranja.
Hay que distinguir entre lo que son los actos institucionales, que desde luego que vamos a participar como todos los años siguiendo las medidas de seguridad, y otra cosa son las manifestaciones, aglomeraciones, que ya ayer mismo dijo la ministra que no había lugar. Por tanto, yo creo que hay que seguir siendo muy prudentes, sigue habiendo muchas restricciones para muchos sectores económicos.
¿Con quién está? ¿Con Villacís o con Aguado?
¿Pero qué leches es eso, perdón, de actos institucionales? Es una manifestación de parte de partido, de sexo, de violencia, que lo es desde siempre, y además ahora entre feministas. ¿Qué quieren, que les manden otra vez la pistolita de agua meada? O sea, no aprenden, ¿eh? No, ni aprenden ni olvidan.
No,
o sea,
aprenden. Y termino, como siempre, Federico, con un dato. Siempre, todos los días que a esta hora te doy un dato económico, las cifras son muy similares. Sí. Hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística hace un rato publica la cifra de negocios de las empresas, que se ha desplomado una media del 14,2% en 2020 con respecto al año anterior. Mayor descenso desde 2009.
En fin, pues mira, todo esto repercute, Isabel González, en el precio de Cantora.
Seguro, por supuesto.
¿Sabes que ahora a Cintora le llaman Cantora?
No, ¿por qué?
Pues dice porque canta mucho y tal, esos chistes tontos que corren por ahí, que pasa en Madrid. Alguien hace un chiste y por alguna razón le cae en tal, debe ser que a él le molesta.
Esto es para subir el precio de la finca.
Yo oía Chistorra, pues se ve que Cantora le fastidia, pues Cantora.
Bueno, pues si le fastidia, pero le llamaremos así. Bueno, tampoco, claro. No quiero yo meterle los dedos en los
tú no,
ojos.
Pero yo sí.
Cantora, efectivamente, es noticia hoy, Federico, porque leía precisamente La Razón de Maruenda que se quiere llevar un porcentaje, Agustín, de la venta. Pues oye, lógicamente, ¿no?
Claro.
Si estás mediando, estás
es
viviendo
más, yo creo que él es una de las paredes de Cantora.
Bueno, es que a lo mejor están
pues un 5 o un 6%, ¿no? Es lo que suelen...
No lo sé.
El intermediario, sí. Pero yo creo que el murciano enmascarado sigue sin aparecer, ¿eh?
Va dentro del lote,
no,
Agustín.
No, porque hay que exorcizar los fantasmas y todo. No, bueno, no, él no puede entrar ahí.
Él se puede quedar como mueble directamente,
te recuerdo,
Agustín,
que está
Pantoja.
El fantasma de Juan Gabriel.
Está el de Juan Gabriel, está el de Encarna, está el de Paquirri, está el de Lady Di, acuérdate que
también
Pantoja durante una de sus noches de sueño, no de vigilia. Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos de la acción-reacción, que sabes que siempre me gusta mucho, en el caso Cueva Soria, Ponce, como tercero en discordia, porque llevamos viendo al perrillo de Ana Soria de Ponce, ¿cuántos meses ya? Yo qué sé, ya si ya
Ney
no es cachorro.
Parece Neymar, o sea...
Si ya toma Whiskas 2 o como sea, sí, no sé cómo se llaman las comidas de animales. Bueno, en cualquier caso... Paloma Cuevas ha publicado una fotito de 6 o 7 cachorritos, como diciendo, oye, que yo también he tenido perro, a ver qué me
es
vas
más,
a contar.
Y además yo me he reproducido.
Es una foto antigua, porque ya lo cuenta, dice algo así como la de carretes que gasté intentando que todos miraran a cámara. Ella es analógica, como yo, como sí. Tú, ¿no? No es digital como Ana Soria. Pues me gusta mucho eso de la acción-reacción. Hablaremos de Jesulín, Federico. Ayer estuvo en el programa de Bertín. Yo creo que era un programa grabado bastante antes de que Campanario publicase la polémica carta, pero dice cosas interesantes, entre ellas algo así como vi en ella algo, de Campanario, vi en ella algo que no había visto antes. Entonces, claro, es un golpe... En la línea de flotación de Belén Esteban, porque si te dicen algo así,
oye,
significa...
pero
para bien.
Ha habido otras mujeres en la vida de...
Sí, pero bueno...
¿Qué es lo que tiene que no tienen las demás?
Pues vio algo que no había visto antes, claro. De ahí que lleven 20 años, si no me equivoco, ¿no? O si no llevan 20, están a punto de...
Pero lo que nadie dice es que ha visto en esa algo que no ha visto en las demás, salvo que sea de orden metafísico.
No le pregunto a Bertín. Y luego nos vamos a preguntar cuál es el motivo que lleva Isabel II a no visitar a su marido, Federico. Yo creo que ya deberían ponerle en la agenda, aunque sea una entrega de flores en el hospital.
No, ella espera a la corona.
Porque me
parece... Ella solo quiere mandar ya
a la corona. Él tiene una infección, pero no es ese infecto contagioso. COVID dicen que no es.
99 años. Ella quiere acudir solo al sepelio y si es breve.
¿Pero no te parece un poco...
¿Ella?
¿Significativo?
Hombre, es que luego...
A lo mejor la tiene que convencer, ¿no?
La ha traicionado.
Una semana...
¿Cuánto tardó en ir a presentar sus respetos ante... Bueno, no bueno, el cadáver, pero de Lady Di, claro.
Lady Di lo tuvo que arrastrar. Recordaros. La tuvo que arrastrar
Tony Blair.
Pero no era su marido. que ni bueno, verle
pero,
en el hospital.
Pero ella se fue al campo y no, se fue a Escocia y ahí estuvo.
Y además ordenó que no bajaran la bandera media hasta.
Se bajaron las flores, no sé.
Si no llega a ir Tony Blair a decirle que se estaba jugando la corona por soberbia,
es que
ella no sale a
mira,
la calle.
Tiro de archivo mental. Hasta Sofía le llevó un Toblerone, que además lo dijeron, que había sido una tableta de Toblerone, que parece ser que a Juan Carlos le gusta mucho esa chocolatina, es de las pocas cosas que creo que tenemos en
común.
Mira, de las
pocas que comparto, yo también. Sí, sí.
Además, el Toblerone, el clásico, ¿verdad? El de el marrón clarito, sí. Porque lo hay también de chocolate blanco. Bueno, pues
ese es el que me gusta.
A mí me gustan todos, lo he de reconocer, pero dicen que Sofía le llevó una tableta de Toblerone cuando él estuvo ingresado aquella polémica vez en la que dicen que ni siquiera accedió a su cuarto, que estaba por ahí pululando
estaba
Corina.
Ingresado con Corina.
Claro, efectivamente.
Ya.
Así que
a lo mejor el Toblerón era para
hasta
Corina.
Sofía dio ese paso. E Isabel II está ahí haciendo que le pongan en la agenda, por favor.
Pero vamos
la
a ver
tita.
Que yo tengo dicho que ella quiere enterrar, no al marido, por supuesto.
A todos.
Al hijo y si se
y al nieto.
Y puede que a los nietos.
Y al nieto, sí. Ayer además se celebraba, escribía Ventoso, ¿verdad?, en ABC, una información maravillosa sobre el 40 aniversario de la petición de mano. Y narra lo que hemos visto en The Crown, Federico, que apenas la parte novelada puede existir, pero la no novelada es que se habían visto, no sé si eran 12 o 13 veces nada más,
sí, pero
antes de
bastaba
casarse.
Bastaba ver a Felipe de Edimburgo para ver que era un
No, no, digo Lady Di. Digo Lady Di,
Lady
Carlos.
Lady Di,
sí.
Nada. Pero sí. Si Lady Di la conocía por la hermana.
Isabel II yo creo que sí se casó enamorada. Él no.
Bueno, enamorada
Edimburgo,
no.
Creo que no.
Embelesada.
Hombre, es que él era el hombre más
era
guapo de Europa.
De
sí.
Europa,
sí,
claro.
Interesante.
Claro.
Sí.
Era
interesante.
Era,
a mí era, no guapísimo. Es mi estilo, pero sí.
Era el Yotuel en blanco.
Ha causado sensación, ¿eh?
Bueno, impresionante.
¿Acaso la sensación? Sí,
no,
sí.
Pero en todas partes. ¿Eh?
Sí. Lo reconozco. Así, no la misma que mí, pero me alegro muchísimo,
es
de verdad.
Es que tú eres,
rara.
Eres una mujer...
¿Rara?
Sí. No, singular.
Vale.
Que queda venga. Mejor, ¿no?
Copio.
Singular.
Venga, vamos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.